Irán analiza exigencias sobre reducciones de programa de enriquecimiento de uranio.
Copiloto Lubitz fue tratado por tendencias suicidas. Descartan que haya tenido alguna enfermedad orgánica.
Representantes de Cuba y Estados Unidos se reúnen este martes aquí en Washington para hablar sobre derechos humanos.
Secretaria de Comercio de Estados Unidos habla sobre el estado de la economía nacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saludamos Margot Trovinger en la producción y ante los micrófonos Stephanie Martínez y Tony Cano. Damos la bienvenida también a nuestra colega. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a La Voz de América.
Gracias a ti, muchas gracias. Hoy es lunes 30 de marzo del 2015 y esos los detalles de las informaciones.
Nuestro ingeniero de sonido, James Cook. Irán ha comenzado a estudiar las exigencias de mayores reducciones a su programa de enriquecimiento de uranio, pero intenta limitar el tiempo de las restricciones a la tecnología que podría utilizar para la fabricación de armas atómicas, dijeron funcionarios occidentales que han participado en las negociaciones. Al ser consultada sobre optimismo, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, expresó desde Lausana, Suiza.
I don't think that Foreign Minister Lavrov said he was optimistic, and certainly Secretary Kerry did not either. I think we are working hard. There are some big issues that we.
No creo que el ministro de Exteriores Lavrov dijo que estaba optimista, y ciertamente el secretario Kerry tampoco lo dijo. Estamos trabajando duro. Hay problemas grandes a los que no hemos llegado todavía. Creo que es siempre justo decir que hemos estrechado brechas en algunos temas, pero si no logramos resolver esos últimos, no podremos llegar ahí.
El objetivo es restringir las actividades nucleares de Irán a largo plazo y a cambio serán reducidas al país las sanciones económicas que le impuso la comunidad internacional. Los cancilleres y otros representantes de Irán y 6 potencias que participan en las negociaciones han dicho que existe una oportunidad de concretar un acuerdo antes de la fecha límite, a pesar de que persisten obstáculos importantes. Depende de Irán que se logre el acuerdo, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Los problemas mentales plagaban al copiloto de la aerolínea Germanwings, que la semana pasada estrelló la nave en que viajaba, matando a todos los ocupantes, dijeron las autoridades alemanas.
El copiloto del avión de Germanwings, Andreas Lubitz, que según los fiscales la semana pasada estrelló la nave en los Alpes franceses, padecía de tendencias suicidas y había recibido terapia intensiva, se informó este lunes.
Andreas Lubitz se sometió a psicoterapia, pues padecía de tendencias suicidas durante varios años antes de ser piloto. Hasta el momento, sin embargo, los investigadores no han descubierto indicios de un motivo para que Lubitz estrellara el avión ni señales de enfermedad física.
Los investigadores se han centrado en el estado psicológico del copiloto alemán de 27 años y tratan de determinar qué podría haber desestabilizado a Lubitz o llevarlo a cometer tal acto.
Hasta ahora ignoramos por qué Lubitz impidió la entrada del capitán a la cabina e ignoró sus llamados para abrir la puerta. Estamos entrevistando a sus compañeros de trabajo, sus empleadores y sus médicos.
Lubitz era el copiloto del vuelo 9525 de Germanwings, que se estrelló la semana pasada contra una montaña cerca de Le Verne, en Francia, mientras cubría la ruta entre Barcelona, España, y Düsseldorf, Alemania, matando a todos los que iban a bordo.
Una vez que recuperemos el cuerpo de Lubitz, se harán las pruebas necesarias para determinar si había estado medicándose contra una depresión u otros problemas mentales.
Los fiscales confirmaron que hasta el momento ninguno de los cuerpos recuperados ha sido identificado.
Los rebeldes chiitas de Yemen, junto con fuerzas de seguridad leales a un expresidente, lanzaron este lunes una nueva ofensiva contra la ciudad sureña de Aden y se enfrentaron con milicias locales mientras la Fuerza Aérea Saudita seguía atacando sus posiciones, informaron funcionarios de seguridad. Entre tanto, el embajador saudita en Washington explicó que las medidas que está aplicando su país tienen un objetivo claro.
El uso de la fuerza en Yemen es para defender al gobierno legítimo y proteger al pueblo de Yemen. Tenemos una coalición de más de 10 países que participan en esas operaciones. Estamos decididos a continuar las operaciones hasta que el objetivo se haya logrado.
El domingo, los gobernantes árabes acordaron formar una fuerza militar conjunta lo cual los pone en curso directo contra el poder chiita de Irán, que apoya a los rebeldes hutíes de Yemen. La ofensiva hutí comenzó en septiembre, con la toma de la capital, Sanaa, y el arresto domiciliario del presidente Abed Rabo Mansur Hadi. Una coalición liderada por Arabia Saudita comenzó a bombardear Yemen el jueves, diciendo que estaba apuntando a los hutíes y sus aliados, que incluyen las fuerzas leales al ex líder de Yemen, Ali Abdullah Saleh. Este lunes, decenas de partidarios de los hutíes se concentraron en la Universidad de Sanaa para protestar contra las incursiones aéreas lideradas por los sauditas, sosteniendo retratos de civiles que, dicen, han resultado muertos en los ataques.
Esta agresión no nos afecta, solo aumenta nuestra determinación y nuestra fuerza, porque somos un pueblo fuerte y prevaleceremos, así que la decepción es su destino, con el favor de Dios.
El creciente poder de los hutíes, parte de la minoría chiita que conforma un tercio de la población en Yemen, también significa que este país se ha convertido en escenario para la mayor lucha de poder entre Arabia Saudita e Irán. Para La Voz de América, Stephanie Martínez.
El portavoz de una coalición militar árabe encabezada por Arabia Saudita en Yemen informó este lunes que las fuerzas navales de la alianza ya controlan todos los puertos yemeníes. Ahmed Aziri informó que las fuerzas navales están impidiendo el movimiento de barcos para evitar que armas y combatientes entren o salgan de Yemen. La vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo este lunes desde Lausana, Suiza, que el objetivo es abrir el camino para un diálogo político y evitar que los civiles resulten heridos.
En todos los conflictos siempre hemos sido claros de que todas las partes deberían evitar provocar heridas a civiles. Eso es muy importante para nosotros. Hemos hecho un llamado a todas las facciones en conflicto para tomar las medidas posibles para minimizar el daño a los civiles, explicó Harf.
Por su parte, un funcionario de la coalición militar habló desde Riad, la capital saudí, en el quinto día de bombardeos contra rebeldes chiíes, conocidos como hutíes, y que son leales al expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. Los hutíes y sus aliados capturaron la capital Sanaa en septiembre y el presidente Abed Rabo Mansur Hadi, reconocido internacionalmente, huyó de Yemen la semana pasada. Irán apoya a los rebeldes, pero tanto Teherán como los hutíes han negado que los esté proveyendo con armas.
Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba se reunirán en Washington mañana martes para hablar de derechos humanos. La noticia fue confirmada por el jefe de Relaciones con la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke.
El martes 31 de marzo habrá un encuentro de planificación con el gobierno cubano aquí en Washington. El propósito de la reunión es analizar la estructura y metodología de futuras conversaciones de derechos humanos.
El secretario adjunto de Estado Tom Malinowski liderará la delegación estadounidense. Rathke reiteró que el diálogo con Cuba está progresando.
El diálogo en materia de derechos humanos ha sido una de las áreas acordadas con Cuba que estamos discutiendo en el avance de este proceso. Esta semana hablamos de información, tecnología y comunicaciones.
La semana pasada, el Departamento de Estado dijo que aún no se ha fijado una fecha para la reapertura de las embajadas, pero que el proceso va encaminado en esa dirección.
Mientras tanto, un grupo de 30 estudiantes de la Universidad de Virginia fueron los primeros en visitar la isla tras el anuncio del presidente Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Profesores, estudiantes de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia estuvieron en La Habana del 5 al 10 de enero. El profesor Greg Fairchild dijo que, a diferencia de otros países, en Cuba no se le acercaron en el aeropuerto para ayudarle con el cambio de dinero. La estudiante Amiel Harper declaró que hay propaganda comunista por doquier. Otro estudiante, John Michael Freiback, viajó 3 horas en un auto alquilado para conocer a sus familiares en Palmira. Allí conoció a sus primos, uno de ellos profesor universitario de astronomía, autor de varios libros, que gana $24. Un piso de la casa se está cayendo y desea emigrar a Estados Unidos. No hay internet en Cuba, pero la gente está muy consciente de la cultura estadounidense, dijo Harper. Vamos a pasar entonces ahora hasta Caracas, Venezuela. Allí está con la información Carolina Alcalde.
Durante la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, tras hacer un llamado a los feligreses a acercarse a la iglesia, nuevamente pidió respeto por los derechos humanos y condenó la violencia que se registra en la nación. Se refirió además a los casos de quienes se encuentran detenidos por haber participado en las protestas antigubernamentales registradas el año pasado.
Todos los que sean estos muchachos que están presos, que están en el SEBIN, los que están en cárceles comunes, esos muchachos que fueron presos o las personas también adultos que están presos por esos por haber participado en manifestaciones el año pasado, toda esa gente debe estar libre, debe estar completamente libre o al menos ser juzgados en libertad, no ser juzgados como si fueran unos asesinos. Y por supuesto hay que respetarle plenamente a toda esa gente los derechos humanos, que sean bien tratados en las cárceles donde están, donde muchos de ellos, la mayoría de ellos, no debería estar.
Entre tanto, muchos creyentes practicantes se mantienen en sus hogares y acuden a las iglesias para cumplir con los rituales y tradiciones propias de la fecha. Por otra parte, según cifras del Ministerio de Interior y Justicia, más de 1.500.000 temporadistas hasta el momento se han movilizado para pasar las vacaciones de Semana Santa en diversos puntos del país. Las dificultades para conseguir boletos aéreos al extranjero han ocasionado que, pese a la inseguridad, muchos venezolanos opten por el turismo interno. De acuerdo a Ricardo Cusano, presidente del Consejo Superior del Turismo, aunque habrá mucha movilización en los próximos días, el promedio de la estadía de los temporadistas ha disminuido en un 50% en comparación con el 2013, ante la disminución del poder adquisitivo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Pasamos ahora a temas de análisis. Nuestra colega de Estudio 45, Yoconda Tapia, dialogó con Gustavo Coronel. Él es un analista político, excongresista venezolano y experto en temas económicos y energéticos. Y los asuntos que fueron tratados en la entrevista fueron los de análisis sobre la decisión de Venezuela de recortar el suministro de petróleo a Cuba y el Caribe.
Bueno, está obligado a hacerlo porque la situación económica de Venezuela es crítica. Venezuela ya no está derivando los mismos ingresos petroleros que derivaba en el pasado y ahora se ve obligada a cortar el 50% de sus envíos a sus amigos ideológicos en Cuba y también a los países de Petrocaribe. Los pequeños países angloparlantes de la zona del Caribe. Esta medida ha llevado, por ejemplo, a los Estados Unidos a intervenir en los países del Caribe, a ofrecerles una alternativa al petróleo venezolano en términos de energía renovable. Es una oportunidad política muy importante para los Estados Unidos esta decisión del gobierno venezolano.
Seguro, porque yo recuerdo que en una reunión que hubo aquí precisamente de las naciones caribeñas y sus representantes, el vicepresidente Biden anticipó que inclusive se podría ver una crisis humanitaria en estas naciones, porque muchas de ellas dependen directamente del envío de este producto desde Venezuela.
Claro, y el acercamiento de Cuba a los Estados Unidos también debe verse bajo esta óptica de la dependencia energética en Venezuela de los cubanos. Ellos saben que ese petróleo ya tiene sus días contados y se acercan ahora a los Estados Unidos buscando una relación mejor de la que han tenido en el pasado.
Indudablemente que hablar de este tema para Venezuela es muy complicado porque don Gustavo Coronel es un ex legislador y dentro de la Asamblea Nacional, que obviamente funciona mucho después de que usted dejó estas funciones, no se ha mencionado este tema, don Gustavo, porque aparentemente este intercambio que tiene, porque es un intercambio muy particular. En el caso de Cuba, es gente que va a trabajar a Venezuela para pagar estos envíos de petróleo. Pero los países caribeños tienen un tratamiento económico muy especial, muy flexible. Pero estos temas no se abordan en la Asamblea General.
No, la Asamblea Nacional de Venezuela está totalmente controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Lo que pasa en los países del Caribe y especialmente en Cuba es que el petróleo venezolano es prácticamente regalado o cambiado por servicios personales en el caso de los cubanos, o por alimentos como bananas y frijoles en el caso de los países del Caribe. Pero esto representa una transferencia de dinero venezolano a esos países del orden de los 4,000 millones de dólares al año. Es un drenaje criminal de los fondos venezolanos hacia otros países.
Y don Gustavo, entre paréntesis, este tema es sin duda muy, muy conflictivo para el gobierno de Nicolás Maduro, porque al tomar esta decisión podría estar alejando a estos socios que se unieron a él, obviamente por interés económico.
Claro, es lo que está sucediendo. No es porque lo quiera hacer, sino porque está obligado a hacerlo. Y el resultado es lo que usted dice, que su credibilidad política, su fuerza se ha perdido significativamente dentro de la OEA, dentro de Petrocaribe, dentro de los países que dependían de su petróleo. Políticamente es un gobierno que está sumamente debilitado en el hemisferio.
Bueno, y se verá esta repercusión en la Cumbre de las Américas. ¿Usted anticipa esa posibilidad?
Bueno, ciertamente en la Cumbre de las Américas los países van a tener mucho cuidado de no contrariar a los Estados Unidos, y eso significa que van a guardar un silencio significativo en torno al caso venezolano.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, pronunció esta mañana un discurso sobre el estado de la economía nacional, la importancia del comercio y la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba.
Pritzker fue la oradora principal en un foro organizado por la congresista Kathy Castor, la Cámara de Comercio de Tampa y el Aeropuerto Internacional de esa ciudad de la Florida.
En su discurso, Pritzker se refirió al proceso de recuperación estadounidense y destacó los nuevos acuerdos comerciales en la región de Asia, el Pacífico y Europa como componentes clave de la agenda de la Casa Blanca para una expansión duradera de la economía nacional.
La secretaria de Comercio también reiteró que la decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba impulsará la prosperidad para el pueblo cubano.
Pritzker agregó que las acciones de Obama también beneficiarán a las empresas estadounidenses con nuevas oportunidades en Tampa, en el resto de la península y en todo el país.
En la Florida aprueban un proyecto de ley sobre portación de armas. Más detalles desde Miami con Alejandro Marcano.
Un panel del Senado de la Florida aprobó esta semana un proyecto de ley que los defensores califican como una seguridad escolar y que le permitiría a los superintendentes escolares nombrar empleados o voluntarios para que porten armas escondidas en los terrenos de la escuela. La medida SB 180 fue aprobada por el Comité de Justicia Criminal del Senado con una votación de 3-2, el primer comité del Senado en aprobar el proyecto de ley este año. Greg Ebert, presidente del comité y republicano por Baker, es quien patrocina la medida. Este es el tercer año que la propuesta se somete a votación y la versión de la Cámara HB 19 que hizo el representante Greg Stubble, republicano por Sarasota, ya fue aprobada por dos comités. Bajo la propuesta, solo las personas que pertenezcan a una agencia de la ley o con experiencia militar podrían calificar para convertirse en guardias de seguridad armados. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El gobernador de Indiana, Mike Pence, afirmó que no cambiará la recién firmada Ley de Libertad Religiosa del Estado, que según críticos de la legislación le permitiría a dueños de negocios discriminar en contra de miembros de la comunidad homosexual.
Una nueva ley en Indiana ha provocado mucho descontento a nivel nacional. Los que la apoyan dicen que protege la libertad religiosa y los que se oponen afirman que protege el derecho de discriminar a los homosexuales. El gobernador de Indiana, Mike Pence, quien promulgó la legislación, dijo en una entrevista con la cadena de televisión ABC que la ley puede ser clarificada, pero no cambiada.
Esto no es acerca de discriminación. Esto es para proteger la libertad religiosa de cada ciudadano de Indiana, cualquiera que sea su fe.
La ley le permitiría a dueños de negocios negarle servicio a clientes basados en su creencia religiosa. Durante la entrevista con ABC, el gobernador se negó a responder en varias ocasiones cuando se le preguntó si la ley permite que un dueño de negocio se niegue a atender a un cliente homosexual.
Los ciudadanos de Indiana no creen en la discriminación.
Sin embargo, algunos dueños de establecimientos le dan la bienvenida a la nueva ley de libertad religiosa.
Como una persona de negocios, como un estadounidense, creo que debería tener la oportunidad de decir, esto me pone incómodo y no quiero hacerlo.
Mientras que otros propietarios se oponen y quieren que los clientes sepan.
Servimos a todas las razas, credos, colores, preferencias sexuales. Eso es lo que hacemos, lo hemos hecho antes y continuaremos haciéndolo.
Desde que el gobernador de Indiana promulgó la ley, el estado ha sido ampliamente criticado por empresas y organizaciones de todo el país, así como en las redes sociales. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Efectivos de la Policía del Estado de Maryland acudieron este lunes a la sede de la Agencia Nacional de Seguridad en el Fuerte Meade, en las afueras de Washington, tras un inusual accidente que dejó al menos una persona muerta.
Voceros oficiales revelaron que el conductor y otro ocupante de un vehículo deportivo utilitario de color negro intentaron derribar las barricadas que resguardan una de las entradas periféricas del Fuerte George Meade, una base militar del Ejército de Estados Unidos que sirve también como sede de la Agencia Nacional de Seguridad, o NSA. Según informes de prensa, uno de los agentes de seguridad de esa agencia, que vigilaba la entrada, habría disparado contra los ocupantes del vehículo, dejando muerto a uno y herido al segundo, que fue transportado a un hospital local. De acuerdo a varios medios, los dos sospechosos eran varones, pero al parecer estaban vestidos como mujeres e incluso usaban pelucas. Además, investigadores habrían encontrado drogas en el interior del vehículo. El FBI y otras agencias federales se hacen cargo de la investigación y entrevistan a testigos que presenciaron los hechos. Según portavoces del Fuerte Meade, hasta el momento no existen motivos para pensar que el incidente haya sido un acto terrorista. Además de ser la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, el Fuerte Meade aloja varias dependencias del Departamento de Defensa y 95 diferentes unidades de todas las ramas de las fuerzas militares estadounidenses. Alrededor de 6.000 personas residen en la base. 29.000 civiles y 11.000 militares laboran también allí. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
A pesar de que el oficialista Movimiento al Socialismo, partido que respalda al presidente Evo Morales, ganó 4 de 9 gobernaciones en las elecciones de este domingo en Bolivia, los resultados parecen mostrar, para algunos analistas, ya no es lo que era.
En estos comicios no solo estaba en juego el liderazgo de Evo Morales, que fue reelecto el pasado mes de octubre con un 61%, sino que también se jugaba la eficacia del Movimiento al Socialismo MAS, partido oficialista que, para expertos consultados por La Voz de América, ha perdido fuerza en los últimos años.
Las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, están de caída. Esto que ha pasado ayer en Bolivia es una señal más de que van de bajada.
De acuerdo con los primeros sondeos, a boca de urna, el MAS sufrió 2 importantes reveses, tanto en la gobernación como en la alcaldía de La Paz, uno de los 9 departamentos con más adeptos al presidente.
Yo creo que van a tener que acotar de que están perdiendo la mayoría, van a tener que darse cuenta de que esta mentira, esta actitud, este estilo de gobierno político, está enajenando la voluntad de la gente, que la gente no es tonta y que van a ir perdiendo, como la están perdiendo la mayoría, y que tarde o temprano van a tener que cambiar el estilo.
Según datos preliminares, el oficialismo boliviano, que ha mostrado superioridad política en la última década, ganó en los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando, y perdió en los de La Paz, Santa Cruz y Tarija, mientras que en Beni y Chuquisaca se prevé una segunda vuelta.
Que la gente comienza a darse cuenta de ciertas cosas, que no basta una bonanza económica, como en el caso de Bolivia, que la gente siente la falta de libertad, que la gente siente los exiliados, gente la falta de opciones políticas. Y eso está pasando en todos los países de la región.
Entre tanto, en su cuenta de Twitter, el presidente Morales aseguró que para él es una enorme satisfacción que después de 9 años de gobierno sigue ganando elecciones.
Según el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, para estas elecciones participaron un total de 6 millones de bolivianos, quienes tenían como misión escoger a 9 gobernadores y a más de 4.000 autoridades locales. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Bueno, vamos a pasar ahora a un tema de aviación, pero este es muy diferente. Un avión suizo impulsado por energía solar llegó a China como parte de la quinta escala de su viaje alrededor del mundo sin combustible, Stephanie.
La aeronave aterrizó en Chongqing unas 20 horas después de salir de Myanmar.
El avión solar Impulse 2 de fibra de carbón, de un solo asiento, tiene una envergadura de 72 metros, que es más larga que la envergadura de un Boeing 747 y pesa tanto como un automóvil. Las 17.000 células solares colocadas en el arnés de las alas almacenan la energía solar, permitiéndole volar durante la noche.
Increíble.
Sí.
Una declaración en el sitio web de la misión dice que Solar Impulse quiere movilizar el entusiasmo público a favor de tecnologías que permitirían una menor dependencia de los combustibles fósiles e inducir positivas emociones sobre las energías renovables.
El sitio planea la ubicación del avión y transmite audio de la cabina en tiempo real.
Llevó 12 años para construir el C-2 y es creación de dos científicos suizos, Bertrand Piccard y André Borschberg.
Ambos científicos dicen que no están para revolucionar la industria de la aviación, sino que, en cambio, para demostrar que fuentes de energía alternativas pueden lograr lo que algunos consideran imposible.
Y la ruta del avión solar incluye escalas en Omán, India, Myanmar y China. Tras cruzar el Océano Pacífico vía Hawái, también hará 3 escalas en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, la ciudad de Nueva York y otra ciudad dependiendo de las condiciones climáticas.
Bueno, y vamos poniendo punto final a nuestro encuentro de hoy en A Fondo. Nos han acompañado ante los micrófonos Stephanie Martínez, a quien damos la bienvenida, junto a nuestra productora Margot Trovinger, nuestro ingeniero de sonido Jim Cook y quien les habla Tony Cano. Creo que tenemos, Stephanie, una hermosa canción de un artista que, según nos cuentan aquí en Twitter, te encanta.
Me encanta Pitbull.
Bueno, pues ahora llega con una canción que está en el puesto número 9 de la revista Billboard, en la lista de las 10 canciones más populares. Se llama Time of Our Lives y es una canción grabada por el rapero estadounidense, como decíamos, Pitbull, y el R&A singer Ne-Yo. Exactamente. Esas son las estrellas con las que les decimos buenas noches. Chao. I know my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life. It's worldwide. Oh, baby. Tender, land of some sass, cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot, I'm no liar. She burned up the spot, look like Mariah. I took another shot, told her drop, 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 drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride out, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed. I knew my rent was gonna be late about a week ago. My ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh,
wanna see that thing drop. From the back to the front to the top. You know me, I'm off in the cut.